Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Saludos ya desde Jerez en este lunes 2 de marzo en el que recién salidos son del puente, este en el que seguro muchos de ustedes habrán acudido a la sierra. No queremos dejar pasar ni un solo día más sin regresar a ella, pero para saber sobre Rogelio Moscoso. ¿Han oído hablar de ese informe con los datos de los desaparecidos en España durante 2019? Pues aquí tenemos uno. Una persona de 80 años que desapareció hace ya hoy una semana. Tampoco faltarán hoy en Mediodía COPE desde Jerez propuestas más gratas, eso yo lo garantizo. Gabriel Álvarez a su disposición. Y antes de entrar en materia, comprobando si persiste la llovizna con la que amaneció el día. Los cielos se han quedado cubiertos, aunque comienzan ya a quedar atrás esas leves lluvias que nos han venido acompañando durante toda la mañana, excepto en la sierra, donde se van a mantener hasta la caída de la tarde. Sopla poniente y las temperaturas se mantienen. En este momento 19 grados en Jerez, 18 en Sanlúcar de Barrameda y otros puntos de la costa, 14 en Ubrique y sierra en general. Por lo que se refiere al tráfico, mucha atención, que en el casco urbano hay que estar muy pendientes de esa intensidad a la que ya se asiste Madre de Dios, Avenida del Ejército, Calle Sevilla o Paul, pero nuestras carreteras presentan distintos momentos de obra que hay que localizar, por ejemplo, en la AP4, kilómetro 84, muy cerca del casco urbano jerezano, obras también en la Nacional 349, así como en la A4. En el kilómetro 628. En la autovía Jerez Dos Barrios encontramos también dos incidencias, obras en la A381 en el kilómetro 71, kilómetro también 72. Incluso más cercanos a la bahía encontramos, pues, por un lado, obras en la provincial 32, kilómetro entre el 0 y el kilómetro 5, muy cerca del puerto de Santa María, y a las puertas de la capital, obras en la Cádiz 36, entre el kilómetro 3,2, kilómetro 4. Esas y otras obras que ahora no comentamos, pero que también están ahí en lugares más alejados de nuestra zona de influencia, hay que tener muy en cuenta si vamos al volante en nuestras carreteras. Y vamos a atender a los asuntos en los que trabajan los servicios informativos. Diego Yesa.
Hola, un saludo, Gabriel, y muy buenas tardes. En la jornada de hoy se ha presentado, pues, el programa de actos conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el próximo día 8 de marzo. Estos actos que van a dar comienzo por aquello de que el domingo 8 de marzo, pues, va a ser precisamente jornada festiva. Van a arrancar desde el propio día 5 con muchos actos en esta propia semana, y el día central de estos actos conmemorativos va a ser el próximo día 11 de marzo, que será la jornada con la entrega de los premios Racimo y Filosera y con la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer. Bajo el título Tributo a las Nuestras, se quiere hacer homenaje a las mujeres que ya alcanzan mucha visibilidad y, como bien han dicho, se alcanza una buena muestra para ello en el propio ayuntamiento, con alcaldesa y con muchas delegadas en el equipo de gobierno. Es uno de los temas que nos ocupa en la jornada de hoy, pero también atención a la noticia que adelantaba la edición de Sevilla del diario ABC. La empresa norteamericana Willis quiere invertir 20 millones en los terrenos de AENA del aeropuerto de Jerez para poner en marcha una planta de mantenimiento de aviones. El problema es que AENA quiere destinar esos terrenos a una planta solar fotovoltaica. Uh-huh. La pelota queda, pues, en terreno de nadie, y desde el ayuntamiento, donde asegura Mamen Sánchez, han querido guardar discreción, pues van a propiciar una reunión para ver, claro, si los proyectos son compatibles, más teniendo en cuenta lo que genera un proyecto, lo que genera otro, y que AENA ya...
En materia de empleo hablamos,
sí,
¿no?
Sí, hombre, de, claro, empleo, de mantenimiento... Claro. De sectores auxiliares y demás, mucho más importante en la inversión norteamericana, claro, y que AENA ya tiene en su historial aquel sonoro bofetón al aeropuerto jerezano con la no inclusión en el plan director de la ampliación de la pista del mismo. Y lo último, yo que te veo, Gabriel, muy democrático, que te gusta mucho la participación.
Por favor.
¿Desea usted que se conserve el adoquín en el centro histórico de Jerez y su entorno y se afronten las labores de regeneración siempre manteniéndolo por su carácter patrimonial e histórico?
¿Eso dónde hay que votarlo?
Eso sí, quiere que se vote.
¿Se quiere votar?
Sí, sí, sí. El Partido Popular lo propone. Una consulta popular, la ley de bases de régimen local lo permite. Uh-huh. El Estatuto de Autonomía también.
Qué guay.
Para aquello de una cosa increíble. No, para sí, aquello, claro, de conservar ese adoquín que se encuentra en muy mal estado en el centro histórico de Jerez, yo creo que la pregunta correcta es, ¿quiere mantenerlo pero que alguien lo mantenga en condiciones de una puñetera vez? Que sería una buena solución, evidentemente, que creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Bueno, pues tenemos un tema ya un poquito más irreverente que le vamos a contar a partir de las 2 de la tarde y 20 minutos.
Gracias, San Diego. A esa hora estaremos muy pendientes de estos y otros asuntos en los que trabajan los servicios informativos. Nosotros, mientras tanto, vamos a atender a pues algún dato de ese informe sobre desaparecidos presentado en Madrid. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí en búsqueda a Rogelio Moscoso, vecino de Villaluenga del Rosario, de 80 años de edad, desaparecido justo hoy lunes, hace una semana. Vamos a tener en cuenta también otras historias, entre las que no faltará que hoy es un día importante en la agenda de los cofrades. Y la agenda cofrade hoy nos prepara para el Vía Crucis de las Hermandades, que esta tarde presidirán la Catedral la Virgen de las Angustias, en esa inusitada imagen que han descubierto este fin de semana muchos jerezanos bajo palio con motivo de esta ocasión. Los administradores de fincas llegarán con sus consejos de la mano de José Manuel Cabrales, y Emilio Guerrero trae, como cada lunes, Campeones en Valores. No les faltará de nada. Con todo ello estamos ya mismo. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal. Y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Haga de su hogar un lugar más confortable con Natural Clima. Natural Clima. Aire acondicionado, climatización, calefacción, mantenimiento, equipos industriales. Natural Clima. En Jerez, Polígono Industrial El Portal.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en jeep.es. Jeep, there's only one.
Autobin Motor, tu concesionario Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Fiat Profesional en Parque Empresarial de Jerez. Avenida de la Ilustración número 3, calle Puerto Real, zona franca en Cádiz, y carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 109 en Algeciras.
Vive tu sueño con el Centro Inglés. Educación de calidad para tus hijos con amplias instalaciones, un completo programa educativo y actividades extraescolares para su formación integral. El Centro Inglés, mejor colegio de la provincia de Cádiz según el ranking de El Mundo. Infórmate en www.elcentroingles.es.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Ya lo sabe, hoy lunes se cumple una semana de la desaparición de un vecino de Villaluenga del Rosario. Se llama Rogelio Moscoso, tiene 80 años y la inquietud está muy, muy envuelta de prudencia. La roca caliza que caracteriza esa zona de nuestra sierra, tan llena de grutas y oquedades diversas en las que se puede estar guareciendo, pone complicadas las tareas que continúan en el lugar. El alcalde Alfonso Moscoso nos ha dejado notar su prudencia y también otras instancias del pueblo desde las que declinan cualquier declaración. Conste por nuestra parte la inquietud porque la realidad de las desapariciones abren siempre el alma de familiares y personas cercanas. Este parece, sin embargo, un caso especial. Ojalá que aparezca con bien. Hoy hemos conocido precisamente, toda vez que es cuando se celebra en Madrid el encuentro que presenta el informe de desapariciones en España durante 2019, que son 26.000 las personas desaparecidas en estos momentos en todo el país. También hemos sabido que un 2% de los casos jamás se resuelve. Ojalá que el de Rogelio Moscoso no sea uno de ellos. Hacemos votos porque todo salga bien, así como porque las noticias que nos llegan ahora a la una en España y en el mundo nos presenten una jornada buenecita en lo noticioso. Sigues informado en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez.
Cope, estar informado.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España y cerca de 120 casos positivos. Y los contagios llegan a prácticamente todas las comunidades autónomas. El mayor número de infectados se localiza en la Comunidad de Madrid, donde hay 32 personas con el COVID-19. Preocupa especialmente la situación en Torrejón de Ardoz. Hay una decena de contagiados en una población de 120.000 habitantes y no se ha localizado todavía el foco de la mayoría de los casos. Uno de ellos podría estar en una comunidad de la Iglesia evangélica. Al margen de los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad hace escasos minutos, y al margen también de los partidos de fútbol, el primer evento masivo son las fallas en Valencia. Luego viene la Semana Santa. Desde Sanidad no especifican, pero no descartan tomar medidas especiales, sobre todo en aquellos lugares donde no se ha detectado todavía el origen del foco. La preocupación por el coronavirus aumenta también en Europa. Se ha creado un gabinete de crisis para gestionar las consecuencias sanitarias y también las económicas. En Bruselas, en ese centro de emergencias, está el corresponsal de COPE, José Luis Concejero.
Además que presenten este gabinete de crisis en un centro de emergencias demuestra que la situación preocupa mucho en Bruselas. Europa ha dejado de recibir 250.000 turistas chinos en los últimos días. Las compañías aéreas reducen sus frecuencias y cientos de eventos a lo largo del continente han sido cancelados. Es un nuevo tipo de virus, se extiende muy rápido, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es nuevo y hay que estar vigilante. Reunión de emergencia este miércoles para ver cómo se pueden gestionar las consecuencias económicas. El viernes, reunión de los ministros de Sanidad para ver cómo hacer frentes a la crisis del coronavirus.
Gracias, José Luis. Por cierto, acabamos de conocer el primer caso de coronavirus en Portugal. La última hora nos lleva a Barcelona. Se investiga una presunta violación en grupo. Hay tres detenidos que habrían grabado con el móvil la agresión. Más datos, Yolanda Canales.
Los tres detenidos de 33, 32 y 28 años han pasado esta mañana a disposición judicial. Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado en el distrito de l'Eixample de Barcelona. Un transeúnte llamó al teléfono de emergencias alertando que en el interior de un vehículo tres hombres estaban agrediendo sexualmente a una chica. Se desplazó hasta allí una patrulla de los Mossos, a los que el testigo también advirtió que los hombres estuvieron haciendo fotos y vídeos de la agresión. La chica fue trasladada al hospital y presentó denuncia. Los Mossos detuvieron a los tres hombres por los delitos de abuso sexual, porque la chica estaba inconsciente en el momento de la agresión, por descubrimiento y revelación de secretos, y otro por hurto, ya que le robaron el móvil a la víctima.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos visto al exconsejero de la Generalitat, a Romeva, abandonar la cárcel de Lledoner para trabajar, disfrutando de un permiso de 6 horas durante 3 días a la semana que le ha concedido la Junta de Tratamiento de la Prisión en aplicación del artículo 102 del reglamento. Romeva cumple condena a 12 años por sedición. 8 personas han muerto en accidentes de tráfico durante el fin de semana, 5 de ellos en Cataluña. Eleva la cifra de muertos a 167 en lo que va de año. Esto supone 10 fallecidos más que el mismo periodo del año anterior. Y la borrasca Karin está haciéndose notar en la península y en Baleares, sobre todo por las lluvias generalizadas y los fuertes vientos que solo en la Comunidad de Madrid han llevado a los bomberos a realizar 270 intervenciones. Y en Valencia, donde están en fallas, han suspendido la segunda mascleta por el fuerte viento con rachas de hasta 73 km/h.
Vamos, de la incidencia del coronavirus en España también afecta al deporte. Se siguen cancelando eventos deportivos por miedo al contagio. José Luis Corrochano.
El último en ser suspendido es el Gran Premio de Motos de Tailandia del próximo 22 de marzo como medida preventiva del Ministerio de Sanidad tailandés. Esta cancelación se une a la de este fin de semana del Gran Premio de Qatar en la categoría de MotoGP. Sí se va a disputar Moto2 y Moto3 porque los equipos llevaban varios días ya en el país. En baloncesto mañana el partido Milán-Real Madrid de la Euroliga se disputa en cancha vacía, sin público y sin prensa y con los medios mínimos para hacer la transmisión televisiva. Y en ciclismo, en el Tour de Emiratos Árabes, cancelado el jueves y con los equipos confinados durante el fin de semana, el Movistar de Alejandro Valverde ya ha podido abandonar Abu Dhabi tras 4 días de controles. Y mientras tanto, la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia anuncia que se va a disputar sin problemas el próximo 15 de marzo. Esta es la primera prueba del Mundial de Fórmula 1.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar la historia de la primera santa de Uruguay que va a ser canonizada próximamente.
Aunque nacida en Italia en 1844, donde fundó la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, cuando solo contaba 40 años, la madre Francisca Rubato desarrolló su misión en Uruguay. Evangelizó toda la zona oeste de la capital. Trabajó por la dignidad de las mujeres, fundando escuelas y talleres para chicas, sobre todo en los barrios populares. Esos talleres son hoy grandes instituciones como el Colegio San José de la Providencia de Montevideo. Sus actuales hermanas subrayan que la madre Rubato era una santa a pie de calle, que todos podemos imitar, porque vivió la santidad en su trabajo cotidiano, alimentándose de los sacramentos y de la oración, sin hacer demasiadas cosas extraordinarias. Bueno, eso dicen ellas. Luego ampliamos su historia en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bar Restaurante Maipa les ofrece la agenda cofrade.
Es primer lunes de Cuaresma. Es la fecha que tradicionalmente se marca en la agenda de los cofrades y de los fieles en general para vivir el Via Crucis de las Hermandades, una cita para todos, que nos concita cada año a convocatoria del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y que elige, que pone foco en una de nuestras imágenes de mayor devoción para en torno a ella acudir a la catedral a vivir, a sentir, a reflexionar las 14 estaciones del Via Crucis. Para ello, el Via Crucis comienza a las 8 de la tarde en la catedral y durará hasta las 9 aproximadamente, pero hay que remontarse a un par de horas antes, 6 menos cuarto, concretamente cuando se abran las puertas del Humilladero de las Angustias en la plaza de su nombre y la Virgen de las Angustias salga en sobrio cortejo y en una imagen muy singular que ha llamado muchísimo la atención porque su estampa de cada Domingo de Ramos al pie de la cruz queda suprimida, teniendo a su Cristo en brazos a una imagen bajo palio que llega desde una hermandad de Cazalla. Desde allí, un paso que, cargado por fuera, va a dotar a la Virgen, al Señor en sus brazos, de una imagen distinta. Han estado trabajando mucho en ello desde la Mayordomía de las Angustias. El mayordomo es Javier Casares.
Así que yo creo que el resultado va a gustar. Desde un principio queríamos mantener la línea de la hermandad, pero como algo extraordinario que es el Via Crucis, uh-huh, a la vez que es solemne, queríamos buscar algo que llamara la atención y que, sobre todo, porque es la tónica general de esta mayordomía y esta priostía, buscar siempre atraer a la gente para engrandecer esa devoción que tiene nuestra imagen ya de por sí, ¿no? Pero queríamos hacer algo un poquito más especial. Así que, bueno, hemos vestido ese paso de otra manera que lo hacen ellos, pero bueno, realmente en general es el mismo.
Y es ese paso el que vamos a descubrir esta tarde en las calles. ¿Más novedades? Pues el acompañamiento musical. Estamos ya acostumbrados a que la Virgen de las Angustias salga con su escolanía. Hoy llega otra, directamente desde Sevilla. es esa que escuchan, la Escolanía Sevilla, que así se llama, y que va a interpretar cosas como este A beber un de Mozart, otras piezas de otros autores, música en cualquier caso acompañada de un grupo, Ministriles Hispalensis, que se llama, que se caracteriza además por piezas musicales interpretadas con instrumentos y el estilo interpretativo propio de los siglos XV al XVIII. La cita, por tanto, a las 6:45 de la tarde en Las Angustias, a las 8 en la Catedral, desde las 9, una vez termine el Via Crucis presidido por Monseñor José Mazuelos, vuelta al humilladero, hasta las 10:30 aproximadamente de la noche.
Bar Restaurante Maipa, más de 60 años a tu lado celebrando tus mejores momentos con la calidad y la atención que nos caracteriza. Bar Restaurante Maipa, con Jerez, con nuestras tradiciones. Calle del Euro, Parque Empresarial. Bar Restaurante Maipa, toda una vida en Jerez.
Y vamos a buscar ahora 13 de la tarde, 12 minutos, los consejos que los administradores de fincas tienen cada lunes para nosotros. Nuestro compañero José Manuel Cabrales nos lleva de la mano.
La casa no es igual, amor, sin ti.
Como cada semana, estamos con los administradores de fincas de Cádiz. Vamos a hablar con Luis Ruiz Jiménez, es abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Bueno, vamos a consultar. Una señora nos preguntaba, ¿está establecido el tiempo de presidencia de una comunidad de vecinos o es según qué comunidad o lo que acuerden los vecinos?
Mira, José Manuel, bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a ti, a la cadena COPE, por esta invitación al programa que es tan instructivo y práctico y de actualidad, porque afecta a tantísimas personas que, en fin, es muy interesante. En cuanto a la pregunta, la duración del cargo de presidente de una comunidad de propietarios, pues en circunstancias normales, la duración en el cargo del presidente es de un año. Ese es el dato primero que debemos de tener en cuenta. Dicho esto, sabemos, José Manuel, que en derecho pues las cuestiones no suelen ser tan simples y entonces tengo que realizar algunas matizaciones para ampliar esta información. Uh-huh. En primer lugar, informo que el presidente de una comunidad de propietarios solo puede ser un propietario. Parece una obviedad, pero causa problemas. Que quede claro que si no eres propietario, no puedes ser presidente de una comunidad de propietarios, de vecinos. Es el primer punto. Segundo, el nombramiento del presidente se efectúa, porque así está establecido literalmente en la ley de propiedad horizontal, primero, por elección en junta de propietarios. Y si no se presentara nadie, entonces solamente y subsidiariamente, con carácter subsidiario, se nombra por turno rotatorio o por sorteo. Es perfectamente válido un sorteo para elegir al presidente si fallan todas las demás alternativas. En tercer lugar, que sepamos que el cargo es obligatorio, aunque se puede pedir también el relevo en el mismo a un juez. Es decir, será un juez el que determinará si concurren algunas circunstancias especiales para que una persona pues no pueda ser presidente. Uh-huh. Y en cuarto lugar, también enlazando directamente ahora con la pregunta objeto de esta intervención, que es sobre la duración del cargo de presidente, pues, como ya hemos dicho al principio, la duración es de un año, pero tiene algunas matizaciones o algunas excepciones, que son las siguientes. En primer lugar, que en los estatutos, por eso también tu comentario no iba para nada desencaminado, porque en los estatutos se puede establecer un plazo distinto. Así que lo primero que habrá que ver es, no es normal, no es frecuente, pero hay que verlo. Si en los estatutos aparece un plazo distinto a un año, por ejemplo dos, pues habrá que estar a lo que se regule en esos estatutos. Y también, como excepción, hay que indicar que el presidente puede ser removido de su cargo, es decir, destituido, para entendernos. antes de que transcurra el plazo previsto. Y esto se haría por acuerdo de juntas de propietarios en una junta extraordinaria. En resumen, con la consulta lo que debemos decir es que, en conclusión, el plazo normal es de un año, pero puede haber circunstancias como la que hemos indicado que amplíen o reduzcan esta duración, como hemos visto.
Uh-huh. Bueno, pues súper claro, como nos lo ha explicado Luis Ruiz, que es el abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Siempre lo mejor, es un administrador de fincas colegiado y muy, muy útil estos espacios que tenemos con los administradores de fincas para muchos vecinos, amigos que nos escuchan y que nos llaman y nos hacen su consulta. Pues Luis, como siempre, muchísimas gracias.
Pues un placer haber estado con vosotros.
Igualmente seguiremos hablando de más cuestiones que nos consultan nuestros oyentes y que quieren saber sobre las comunidades de vecinos. Siempre lo mejor es un administrador de fincas colegiado.
Gracias a también a ti, compañero. José Manuel Cabrales, 1:17. Pausa y vamos a ir recogiendo.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
En Ibisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ibisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez y en ibisur.com.
En Ibisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigel.
Café Quijano en concierto, 7 de marzo en Momart Teatre Cádiz, a las 21:30 horas. No te lo puedes perder. Puntos de venta, ticket entradas, Copistería Helios, Plaza Helios número 4 en Cádiz, teléfono 856-07-1499. Café Quijano en Cádiz, el 7 de marzo.
Que la vida tampoco es la 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 la.
En Saludén cumplimos 20 años cuidando sonrisas y lo celebramos por todo lo alto con descuentos muy especiales en tratamientos de ortodoncia e implantología. Saludén, tu clínica de confianza desde hace 20 años. Visítanos sin compromiso en Avenida Caballero Bonald. Síguenos en Facebook.
Bar Restaurante Maipa les ofrece la agenda cofrade.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y al filo de la 1:20 vamos a ir teniendo en cuenta últimos apuntes porque, como sabes, cada lunes tenemos para cerrar Campeones en Valores. Ese abanico de ejemplos que nos vienen bien más allá de los resultados deportivos. Queremos que sepas que hemos cruzado el Ecuador del Festival de Jerez, 24ª edición, con un éxito de contenido y también de presencia de público en los espectáculos y gastando dinero en Jerez, al fin y al cabo, y procedentes pues de todas las nacionalidades desde las que ha sido posible, teniendo en cuenta cuestiones como el coronavirus. Bueno, pues hoy ha sido un mediodía bonito de entrega de la distinción de embajadora del flamenco a Christine Hastrup, promotora del Festival Criatura, un acto que ha presidido la alcaldesa en el ayuntamiento. Luego, a partir de las 12:15, ha tenido lugar la comparecencia en rueda de prensa en la bodega San Ginés del Consejo Regulador de La Lupi y Juan Dolores Caballero, que han presentado el espectáculo Lenguaje Oculto, y Noelia Sabarea y Javier Latorre, terminando ahora prácticamente, que van a hacerse presentes esta noche en el ciclo Flamenco y Mujer de la Sala Compañía. Vamos a ir terminando, vamos a desearte que pues vayas aprovechando las últimas oportunidades que el Festival de Jerez tiene para ti. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Recuerda que escuchas Herrera en COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera, que antes de acudir a ellos ya vas a tener la posibilidad de, con Campeones en Valores, tener en cuenta la realidad de ese otro deporte, el que se carga de enseñanzas sobre todo para nuestra gente más joven. Gabriel Álvarez se despide y te deja ya mismo con Emilio Guerrero, que hoy pues abunda en la realidad de una escuela deportiva cordobesa para niños con autismo. No te lo pierdas.
En COPE Andalucía, Campeones en Valores, con Emilio Guerrero.
COPE Andalucía es más Andalucía. Más Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Campeones en Valores. Ya sabes, en este tramo horario tratamos el deporte con una filosofía diferente. Abandonamos la superficialidad del resultado y nos centramos en lo que finalmente queda. Los valores de sacrificio, de esfuerzo, de superación, mentalidad ganadora o constancia que deben de hacer de un deportista un referente en la actualidad. Y en este programa contamos historias y contamos historias de superación y sobre todo lo que inculca los valores del deporte. Y esos valores del deporte lo tienen muy claro en la Escuela de Córdoba en Curtuba Sur, que tratan sobre todo de incluir a los niños en el deporte y en este caso crean una escuela sobre todo para que los niños con tratamiento de autismo puedan sobre todo tener una vía de escape en el mundo del deporte. Vamos a conocer más sobre la filosofía de esta escuela de Córdoba, de Curtuba Sur. Y lo hacemos como siempre con el equipo de la Consejería de Educación y Deporte. Comenzamos una nueva entrega más de Campeones en Valores. Bienvenido, bienvenida.
Diviértete. Emocionate. Muévete. Juega. Atrévete. Siente el deporte. Iniciativa Mujer y Deporte. Junta de Andalucía.
En COPE Andalucía, Campeones en Valores. Con Emilio Guerrero.
Acompáñame porque vas a conocer una historia apasionante de un club especial, el Curtuba Sur. Tengo el gusto de saludar a su coordinadora, Juanjo Mora. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a COPE Andalucía, tú y todo tu club, el Curtuba Sur, que tiene una particularidad, Juanjo, cuéntanos, muy especial, ¿verdad?
Sí, vamos, se supone que es especial, pero verdaderamente yo creo que no tiene que ser especial. Creo que tiene que ser lo más natural del mundo. Lo que pasa es que la gente lo considera especial porque lo ven diferente. Pero sí, vamos, si ustedes decís que es especial, vamos a considerarlo así. Pero te vuelvo a decir otra vez que especial no debería de ser.
Bueno, si es un club de fútbol donde hay chicos con autismo que precisamente lo que quieren es practicar su deporte, que es el fútbol, ¿no?
Sí, sí, la peculiaridad esa, como tú dices, es la que tenemos. Son chicos de la Asociación Autismo Córdoba que practican su deporte favorito y yo creo que lo bonito que tenemos es que no discriminamos a nadie. Lo como ha dicho muy bien en la entradilla, nosotros lo que apostamos es por el esfuerzo, la constancia, la dedicación, y eso yo pienso que eso lo tienen todos los chicos, tengan cualquier tipo de déficit, de enfermedad, de patología, eso lo tienen todos los chicos. Algunos pues lo reflejan de una forma, otros de otra, pero eso lo tienen todos los chicos, y creo que estos chicos los tienen más que nadie. Oye, porque si a ellos para hacer cualquier cosa le cuesta, yo muchas veces se lo digo a los compañeros, le cuesta 10 veces más. Para lo que tú haces con normalidad, a lo mejor a ellos le cuesta 10 veces más. Y ese es su verdadero espíritu y su verdadera constancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar.
Totalmente. Juanjo, ¿ellos son todos autistas o juegan también con chicos sin ningún tipo de patología?
Sí, nosotros, como te he dicho, aceptamos a todo el mundo. Tenemos chicos de la Asociación de Autismo Córdoba, tenemos chicos con dislexia, tenemos chicos con déficit de atención, con déficit madurativo, también tenemos a nuestro Javier, nuestro porterazo, que tiene problemas de visión y está en la asociación, está en la 11. Es que nosotros, no solamente por el autismo, es que nosotros no discriminamos a nadie, nosotros lo que queremos es que todo el mundo juegue al fútbol, que yo creo que todo el mundo tiene derecho a jugar al fútbol.
Totalmente. Oye, Juanjo, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo surge Curtuba Sur?
Pues surge por una necesidad casi, se puede decir que es casi una necesidad. Yo tengo un chico, mi hijo, que tiene sus problemillas, no tiene autismo, pero tiene también sus problemillas y, claro, le cuesta todo un poco más. Y él quiere jugar al fútbol y le apasiona el fútbol, no, a lo mejor no tiene las cualidades que pueden tener cualquier otro chico, ¿no? Pero le apasiona, le gusta mucho, está todo el día como cualquier chico de su edad, él tiene a los 11 años, está como cualquier chico de su edad, con la estampa de fútbol, que si los partidos, que si Messi, que si los jugadores de primera división. Y estaba antes en otra escuela y de pequeño, pues le gustaba ir a entrenar, se esforzaba, daba todo lo que podía en su medida. Lo que pasa es que a los partidos llegó un día que él me dijo que no quería ir, que no le apetecía ir porque su entrenador no le ponía. Entonces yo vi que eso era muy injusto. Yo pienso que las cosas cuando te acercan, cuando te tocan a ti un poco más, cuando más te afectan.
Claro.
Y yo creo que sí, fue un poco eso, te echa la bala en la espalda y dice, bueno, venga, vamos a intentarlo. A raíz de ahí, pues ya conocí a gente de la Asociación de Autismo y la verdad que me llamó la atención y me afectó ver que una asociación como la de Autismo Córdoba y un deporte tan mayoritario como es el fútbol no estuviesen unidos, no tuviesen una conexión, no tuviesen que esos niños tuviesen una oportunidad de jugar. Y me puse en contacto con ellos, me abrieron las puertas y aparte de Curtúa tenemos otro proyecto que es Ponte a Jugar, que es solamente con niños autistas. Y la verdad que sí, que estamos, tanto ellos como nosotros, estamos muy, muy contentos de que todo el mundo pueda practicar el fútbol.
Uh-huh. Juanjo, en Málaga, por ejemplo, hay una asociación que se llama Palas para Todos, que hace igual que vosotros, pero con el mundo del pádel. Y me decían que es increíble los avances que hacen los chicos, las chicas, en el caso del pádel. Me imagino que vosotros, en el caso del fútbol, los avances que dan los propios chicos tiene que ser también tremendo, ¿no? Cómo el deporte también ayuda a estos niños, ¿no?
Sí, sí, la verdad que los avances son, yo pienso que se notan más que cuando cualquier chico normal, porque a ellos, como ya te he dicho antes, le cuesta cualquier cosa, le cuesta un poco más hacerlo. Y cuando consigues que un niño con esa dificultad, él solo, tenga una concentración en el balón, haga su sisa solo, haga una línea de pases con compañeros, atendiendo a los compañeros, eso te llena de vida. Pero lo que más te puede llenar de vida es cuando llega a las familiares, llega a los padres, a las madres, que dicen, yo no sé lo que ha hecho Juanjo, pero llega a fines de semana y se sale al patio a jugar al balón. Y eso mi hijo antes no lo hacía. Entonces ya no es solamente la hora que estás con ellos, ya es la repercusión que puede llegar a tener hasta en su vida, hasta en su propia vida. Te voy a contar porque la verdad que me llamó mucho la atención de Marcos, un niño que estaba con nosotros el año pasado, que este año no puede, y su mamá, Natalia, me mandó un vídeo, súper orgullosa ella, de su niño jugando en un parque con un balón. Entonces es lo que te he dicho antes, esas cosas son las que más me llenan.
Ah, qué bueno. Bueno, aparte organizáis concentraciones, organizáis también cositas solidarias, es decir, que estáis muy activos siempre, ¿no?
Sí, sí, yo monté, especialmente, egoístamente, monté la escuela por eso, para hacer algo diferente, para hacer una escuela de fútbol diferente. Que no sea todo en plan de pasta, de ganar pasta, de ganar dinero, entonces, claro, sí, yo monté la escuela por eso.
Pues sois campeones en valores y para eso estamos aquí en COPE Andalucía. Juanjo, de Córdoba, de Curtúa Sur, que vamos a estar muy en contacto y muy encima de vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias.
Gracias, Chávez. Saludos.
En COPE Andalucía, campeones en valores, con Emilio Guerrero.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Bueno, ponemos el punto y final. Vas a seguir escuchando Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Y ya sabes que volvemos el próximo lunes con más campeones en valores y lo hacemos, como siempre, con los amigos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Que pasen buena semana.